Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Buenos días, bienvenidos aquí en Confianza con la Mala. Este programa está hecho para que leamos entre líneas el contexto nacional y nos preguntemos el porqué de las cosas. El día de hoy, después de un puente y empezando la primavera, tenemos a un gran invitado. Nos va a hablar un poquito sobre Benito Juárez. Sí, es el que vendía tamales en la esquina de los portales, que tenía una flauta, que arreaba borreguitos y ¿qué más? Que medía casi con el tamaño de un minion, ¿no? Aquí tenemos a nuestro querido Alejandro Rosas, que es historiador, divulgador, escritor, hace de todo, es un conspirador. Entre sus libros más famosos podemos ver Mitos de la Historia Mexicana, 365 días para conocer la historia de México. Ese se lo recomiendo como a los chavitos. Yo se lo di a mi hermano cuando estaba más chiquito y sí era como de que un día, los datos están bastante padres. También está Héroes al Volante, que justo estábamos platicando sobre la Fórmula 1, que también habla sobre historia, sobre la fórmula. Y la trilogía Érase una vez en México. Y bueno, los que escribió también con Julio Patán, México Bizarro, Pandemia Bizarra y el que están ahorita con Morenadas, ¿no, Ale?
Así es, Morenadas. Muchas gracias por la invitación, querida Adriana. Y muchas felicidades por empezar este proyecto. Y yo me siento muy halagado de que me invites para hablar de Benito Juárez.
Sí, es nuestro primer invitado, es como nuestro padrino aquí en Confianza en esta temporada, así que pues sí, y pues mira, tenemos el tema, pues hay muchísimos mitos alrededor de Benito Juárez, ¿no? Sobre todo ahorita que es pues las fechas de los puentes y todo, vienen más. Y también durante este sexenio hemos hablado mucho de él, ¿no? Desde la presidencia es como esta muletilla recurrente de decir, es que Benito Juárez dijo esto, ¿no? El derecho ajeno es la paz, pero tú dinos qué es verdad y qué no es verdad. Danos como 5 datos que son mitos de Benito Juárez y que en realidad fail.
A ver, rápidamente. El primero es, no mide como dice Google, no confíen en Google o no confíen en Wikipedia. No midió 1.38. Benito Juárez más o menos debe de haber estado entre el 1.55 y el 1.60.
Ay, no, como Shakira. ¿Sí? Shakira mide eso. Shakira mide a una Benito Juárez.
Digo, tú porque eres muy alta, querida Adriana, pero en general, el promedio de Benito Juárez es muchos de su época. Madero andaba en el 1.60.
No.
Sí. Entonces, ya olvídense, si hubiera medido 1.38, hubiera sido algo ya de algún tipo de padecimiento.
Yo sí vi anoche, porque justo estábamos preparando para el podcast y estaba viendo que, pues sí, medía 1.34 y yo dije, medio metro.
Peor, imagínate. O sea, ni medio metro, 15 centímetros es mucho.
El no, qué ya, bonito. Ya, era sí, el qué bonito.
En vez de Benito. Bueno, ese es el primero, ese ya, falso. Número 2, Juárez, creo que de lo más importante que escribió, no, su famosa frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, es original de él. Sí, la escribió en el discurso del 15 de julio de 1867. ¿Por qué me acuerdo de esa fecha? Porque es el día en que él regresa, después de 4 años de pelear contra la intervención francesa y el imperio, ya regresa triunfante a la capital de la ciudad. Y en su discurso, que es muy bella pieza oratoria, él escribe esa frase tal y como la conocemos. Yo me imagino que la situación estaba así. Un día antes de la entrada del 15 de julio, el presidente debe haber estado tan emocionado de que regresaba triunfante la República y todo, que debe haber escrito. Y entonces, si nos vuelven a invadir, nos los vamos a chingar. Oiga, señor presidente, pero no puede escribir eso. Bueno, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora, no hay frases originales porque todo va proveniendo, o todo proviene más bien de las fuentes que uno estudia a lo largo de la vida, de las lecturas. Juárez se inspira para esta frase en La paz perpetua de Immanuel Kant, un libro de principios del siglo XIX, que era como uno de sus, digamos, libros de mesa. Pero Kant no dice la frase tal cual. Lo que hace Juárez es, después de leer esa obra, hace un extraordinario resumen en esta famosa frase del 15 de julio de 1867. Así que olvídense el mito. Sí la escribió él, sí la dijo él, y sí está en un discurso suyo y es original, inspirada en Immanuel Kant. Esa sería la segunda, ¿no? Importante. Luego, tercero, que son tonterías, pero luego a la luz de la historia oficial, no. ¿Tocó alguna vez Juárez una flauta de carrizo? Nunca. Eso es Yo no sé a quién se le ocurrió que era una buena idea ponerlo en las monografías y era la primera estampita.
Sí, sí,
¿no?
Claro que sí, con los borreguitos.
El niño Juárez sentado en una piedra junto a la Laguna del Encanto tocando su flauta de Carrizo. Digo, no le tengo ningún problema a que haya tocado la flauta de Carrizo o el fagot o el clavecín bien temperado, lo que quieran. Pero no tocaba instrumentos. ¿Cómo lo sabemos? Les voy a recomendar lo siguiente. En internet, en PDF, debe estar apuntes para mis hijos.
Ok.
Esas son unas pequeñas memorias que él escribió, donde habla de cómo era de niño San Pablo Guelatao. Y ahí cuenta, ¿no? Nunca dice, yo tocaba una flauta de Carrizo. Simplemente dice, no, aquí éramos muy pobres y yo por eso decidí dejar el pueblo. No había futuro. Ahora, segunda estampita de la monografía, y entonces el pobre niño Benito Juárez se va de San Pablo Guelatao porque pierde un borrego y su tío sí. Le iba a pegar. ¡Falso! Él, en apuntes para mis hijos, dice que se fue porque no había futuro ahí, ni para la educación, ni para nada.
Ni para los borregos.
Ni para los borregos. Tenía 12 años, cruza la sierra y llega a Oaxaca, donde ya se establece uh-huh. con su hermana y luego con Sala Nueva y de ahí sí. para el Real. Entonces, ese tipo de cosas son más bien como que le gustaba mucho la historia oficial, presentarte un personaje así como casi predestinado, ¿no?
Claro.
Cada vez que hablaba Juárez en la historia oficial, veía el horizonte, incluso de pásame la sal, Margarita, parecía que hablaba como para la posteridad.
Pero es que es una parte mística que que viene de la historia también del siglo pasado, ¿no? Muy priista en el hecho de que el presidente sí funcionaba como un elegido, ¿no? O sea, todo esto, incluso el destape, tenía que ser como el presidente con su corazón y su gran visión de futuro, elegía al que seguía. Y entonces desde niños ya era como, o sea, dotado desde el sentido de ser el presidente de este país, como si fuera una caricatura, ¿no? O una película donde el sucesor era tan impresionante.
Claro.
Y esto viene después. O sea, no es que literalmente alguien, un compañero de Benito Juárez, haya dicho, no, perdió el borreguito, sino que viene de una parte de la reinterpretación de la historia más moderna, ¿no?
Y totalmente manipulada.
Claro.
O sea, es el uso faccioso que se le da a la historia. Ahorita podemos hablar de eso. Pero a ver, cosas que también nos vendieron siempre. Había que admirar a Juárez porque era el indígena que llegó a ser presidente. Entonces parecía que ese era el único mito de Juárez. Y discúlpenme, si ustedes revisan la historia de los presidentes de México, hay varios de origen indígena. Por ejemplo, Victoriano Huerta.
Claro.
Victoriano Huerta, también discúlpenme, era muy inteligente, realmente sobresaliente del colegio militar y demás. Obviamente perverso y malísimo, como sabemos, y traicionó a Madero y todo eso, pero era también de origen indígena. Entonces, la historia oficial parecía que con que dijéramos Juárez era un indio zapoteca, ya con eso era suficiente, y no. Para mí, la grandeza de Juárez está en que él no se hizo chiquito frente a las clases sociales ni a las razas. ¿Por qué? Porque él fue un creyente. Desde que empieza a estudiar y se da cuenta de lo que es el liberalismo, la gran defensa que va a hacer siempre Juárez va a ser igualdad ante la ley, principio claro. básico del liberalismo político. Y entonces tú no ves un solo discurso de él donde diga, oigan, trátenme de una manera especial porque soy un indígena zapoteca, uh-huh. Denos privilegios especiales, nada. Él se la rifaba igual, sin pensar en si era zapoteca o criollo, mestizo, lo que fuera. Simplemente él pensaba que el principio que debía regir a todos era la libertad ante la ley.
Que es un poquito controversial, ¿no? Porque si le estamos poniendo la etiqueta del presidente indígena, 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 y a la vez este presidente indígena nunca veló por los derechos de los indígenas como tal, también genera un tema, ¿no?
Claro.
Porque es como cuando decimos, no, es que es una presidenta mujer, es que es mujer, pero luego vemos que hacen acciones que no van correspondiente a la defensa de las mujeres. Ahí es cuando también entramos en conflicto, porque sí tenemos esta etiqueta que de alguna forma sí da representación, por así decirlo, pero pues tampoco era un personaje activamente en favor de los derechos de los indígenas, ¿no? Ya después vino Maximiliano, donde dicen que era más él el que pugnaba por estas cosas que Benito Juárez, ¿no?
Creo que qué bueno que lo dices, Mala. Yo te tengo además en mi directorio como Adriana la Mala. Pero bueno. Oye, pero sí, efectivamente, a ver. Hoy todo el mundo dice, Juárez estaría con las causas indígenas. No es cierto. Juárez era liberal. Juárez no entendía que se quisiera tratar a los indígenas como los había tratado la corona española. Y Maximiliano va a llegar a tratarlos igual como mis hijitos inútiles, que no piensan por sí mismos. Yo les voy a dar, yo les voy a proteger. O sea, muy, muy a una visión muy colonialista.
Claro.
Juárez lo que quería era integrarlos. ¿Cómo? A través de la educación, a través de la economía y a través, desde luego, de dando recursos para que tuvieran servicios, tuvieran agua, todo lo necesario. Si tenías un mercado económico activo, como lo que pretendía Juárez, las comunidades indígenas se iban a ir integrando a México como ciudadanos de México, no como el indígena rarámuri, el indígena mixteco, sino todos tenían que ser iguales ante la ley. Obviamente eso sigue pendiente porque claro, está del nabo la desigualdad en México, pero la idea de Juárez era totalmente liberal. No somos indígenas, somos ciudadanos mexicanos. Y eso es algo que las leyes de reforma afectaron en gran medida a los indígenas. No, claro. No fue para ayudarlos. O sea, quería, digamos, integrarlos, pero por eso los indígenas se van a sumar a la causa de Maximiliano.
Exactamente. Y otro datito, el último, creo ya era. Un último mito.
Mitos de los mitos. A ver, por ahí dice también de las como 18 mentiras que están publicando en Facebook sobre Juárez. El presidente Juárez nunca ganó una elección. Falso. A ver, vamos a ver.
Ah, eso
Benito
es bueno.
Juárez gobierna desde enero de 1858 hasta julio de 1872, que es cuando muere. O sea, gobierna 14 años ininterrumpidos. La primera vez que llega a la presidencia, llega en efecto no por elecciones, sino por mandato constitucional. ¿Por qué? Porque ante la salida de Ignacio Comonfort, el presidente, quien debía ocupar la presidencia era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso era Benito Juárez. Entonces, ajá, su primera vez es por mandato de la ley. Termina la Guerra de Reforma triunfando Juárez y lo primero que hace es convocar elecciones en 1861. O sea, esa es la primera elección que gana legalmente Juárez ya como presidente. Luego, el periodo del 61 terminaba en el 65, pero ahí pues no hay manera de hacer elecciones porque estamos invadidos por los franceses, es la plena guerra contra el imperio, todo eso. Y entonces Juárez, por sus pistolas y porque tenía facultades extraordinarias y no había congreso, dice: voy a extender mi mandato.
Claro.
Y entonces ahí la mitad de los liberales se le van encima de porque estaba violando la ley. Él dijo: no la estoy violando, esto es una guerra, hay que tomar medidas drásticas. Y se queda en la presidencia. Cuando termina el imperio en el 67, convoca inmediatamente elecciones y pues las vuelve a ganar. Esa es la segunda vez que gana elecciones. Y luego otra vez en 71 hay elecciones. O sea, de estos
sí,
14 años...
Sí, hay elecciones ganadas,
Tres ganó como debían ganarse en elecciones. Las otras, por cuestiones políticas, se permaneció en el poder. Pero claro que también tuvo que enfrentar elecciones y en algunas estuvo a punto de perder.
Ok. Es que sí, son esas cosas que luego también... Que me parece muy importante invitarte por esta parte de la socialización de la historia, que es mucho de lo que tú también haces en los libros, ¿no? Esta divulgación. Porque muchos, o sea, entramos a Facebook y ves como, no, es que Benito Juárez hizo ya sé cuál me falta ahorita preguntarte si sí o si no vendió el territorio, porque esa también es una de los mitos alrededor. Pero justo no sabemos mucho, o sea, porque por un lado en la escuela te dan una visión de la historia que sí, hasta ahorita ya te das cuenta que está manipulada, ¿no? Y por otra parte, no todos se dedican a estudiar historia, ¿no? Entonces creo que sí es bastante importante ser puntual en desmitificar a nuestros héroes que nos han dado, sobre todo viniendo desde el Estado, que viene ahorita que vamos a platicar de esta parte de la claro, narrativa que hacen alrededor de ellos. Sí es importante desmitificarlos, ¿no? Y dinos, antes de pasar totalmente, ese tema, ¿sí vendió o no vendió?
A ver, híjole, es que los enemigos de Juárez hoy en día incluso casi casi te pintan a Juárez de así, ja, ja, ja,
sí,
voy a firmar un tratado leonino para que los norteamericanos conserven el territorio mexicano. Sí hubo un tratado bastante oprobioso que sí firmó Juárez a través de su ministro Melchor Ocampo. Es el famoso tratado McLean-Ocampo, por el cual los Estados Unidos se comprometieron a ayudar a México, bueno, ayudar al gobierno liberal de Juárez con recursos y elementos de guerra para derrotar a los conservadores. Eso provioso, ¿por qué? Porque en ese tratado México acepta varios pasos a perpetuidad donde podían pasar las tropas norteamericanas cuando quisieran y mercancías. El más conocido es el paso por el canal de Tehuantepec.
Sí.
Más bien, por el istmo de Tehuantepec porque no había canal. Entonces, obviamente, si ese tratado se hubiera ratificado por los norteamericanos, sí hubiéramos, hoy no existiría un canal de Panamá, sino un canal de Tehuantepec seguramente. Pero decía el historiador José Fuentes Mares que hasta Dios era juarista, porque Juárez sí lo firma y lo ratifica, Pero los norteamericanos, por cuestiones políticas de lo que se avecinaba ya con la guerra de secesión, decidieron no ratificarlo, entonces nunca entró en vigor.
Okay.
Entonces sí le ayudaron a Juárez, pero a la mera hora sin tener que ceder absolutamente nada. Los muy, digamos, apologistas de Juárez dicen que era tan inteligente, que era un visionario y sabía que no lo iban a aceptar. Es imposible que pudiera tener esa visión por todas las circunstancias que estaba viviendo México y Estados Unidos. Yo creo que tuvo muy buena suerte y le salió el tiro. Un político sin suerte no es un buen político.
Totalmente. Así aquí que tenemos varios comentarios. Edgar Montelongo, muchas gracias. Saludos a ambos. Freddy Zacarías, muchas gracias. Dice que fue un presidente impuesto por Estados Unidos. Creo que no. Juan Ortiz nos manda saludos. Gracias, Juan, por escucharnos. Y me dice uno que sí tiene preguntas. Romeo Santos, como el cantante, dice: ¿en verdad es que Juárez era masón y hacía misas negras?
A ver, la masonería no tiene que ver con ni el ocultismo, ni el satanismo, ni las misas negras. Sí era masón, pero la masonería tiene que ver más con los gremios que se formaron entre artesanos y trabajadores en Francia a finales del siglo XVIII. Claro. Y vienen aquí y se unen en las logias masónicas. No son ni satánicos, ni hacen misas negras, ni comen niños crudos. Entonces sí fue masón, como fue Porfirio Díaz también, como incluso Madero lo fue, pero eso no altera realmente la historia personal de ellos.
Y entonces vamos a pasar a esta parte, que es la mitificación de estos personajes, porque viene también esta parte de la masonería, como estos señores ahí haciendo una élite de reptilianos queriendo devorarse al mundo, pero por otro lado también está este niño tocado por Dios que tocaba la flauta, se iba con su borreguito y gracias al borreguito perdido llegó a ser presidente del país. Entonces, viene que desde el siglo pasado hay pues una narrativa de parte del PRI, ¿no? Porque si hay que decirlo, que fue de parte, claro, del PRI, ¿no? Esta parte de generar un nacionalismo revolucionario también venía con mitificar todo lo que tenía que ver con la revolución y hacer incluso cualquier héroe que había pasado no solamente de la revolución, sino anterior, ser como esta clave mexicana y que también que rindiera como una identidad al partido, ¿no? O sea, eso es muy claro, o sea, uno lo ve. Y el mito del PRI es mucho el nacionalismo porque el mexicano es priista. Y si, por ejemplo, Benito Juárez era mexicano, era priista. ¿Y cómo vamos a justificar nuestro discurso haciéndolos superpoderosos, ¿no? A todos estos héroes, tanto de la independencia, de la revolución, Benito Juárez, y que hasta ahorita, sobre todo en este sexenio, permea, ¿no? Porque pues López Obrador es bastante purista en este aspecto. Entonces, dinos un poquito sobre esta mitificación de los personajes, por qué viene y por qué es importante desmitificarlos también, ¿no?
Mira, hay que decirlo claramente, sea el PRI, el PAN menos, porque realmente fueron muy ignorantes en muchos sentidos al gobernar y pudieron haber explotado más la figura de Madero, no lo hicieron. Pero en general, cualquier régimen utiliza la historia en su beneficio. Por el discurso, por las frases, por todo lo que necesitas para irle legitimando tu proyecto y demás. Entonces, el PRI, claro que utilizó muchos símbolos históricos en lo que se llamó la historia oficial, donde te planteaba la realidad en blanco y negro, ¿no?
Claro.
Héroes, villanos, las grandes causas, las causas del pueblo. La reacción, los conservadores, todo lo que seguimos escuchando hoy en día. Ahora, ¿eso nos debería alarmar? Pues no, porque ya hoy hay muchas fuentes donde puedes confrontar lo que te está diciendo el discurso político con lo que en realidad te dice la Academia de la Historia o los historiadores serios, ¿no?
Claro.
De cómo fue, no cómo les gustaría a los gobernantes que fuera. Entonces, dentro de esa lógica, el PRI utilizó a muchísimos héroes de la patria y símbolos patrios para legitimarse. Lo que hace hoy el gobierno de López Obrador es... López Obrador es el heredero del PRI en términos de la historiografía y de la historia.
Claro.
Entonces, tú oyes las versiones de la historia del presidente López Obrador, de nuestro amado líder, y te das cuenta de que es de libro de texto gratuito de los años 70. Entonces te dice, el mejor presidente que ha tenido México en la historia es Juárez. Yo diría que es totalmente una falacia eso. ¿Por qué? Porque ¿contra qué lo comparas?
Totalmente.
Es decir, para mí Juárez es el mejor presidente cuando te tienes que enfrentar a los conservadores, a los franceses, al imperio y salir victorioso. La historia, si fuéramos serios, si la dejáramos de un lado la política, la historia tienes que entenderla en su contexto.
Exacto.
Si tú la saques de ahí, ya valió. Igual, o yo no te puedo decir, Juárez sería neoliberal. Pues no, o Juárez no estaría apoyando a los indígenas, pues tampoco. Él fue en su momento, lo que hizo, lo hizo de acuerdo al pensamiento de la época y demás. Que por cierto, otro mito, sí se casó por la iglesia. No era antirreligioso, era anticlerical. Pero esa es otra historia. Entonces lo que vemos ahora con el presidente López Obrador es que verdaderamente, si nos ajustáramos a entender la historia y luego comparar, perdón, el presidente López Obrador está lejísimos de Juárez, de Madero y de Carranza. Lo que tiene de ellos es el discurso priista de esas épocas. Pero es, Juárez fue un respetuoso de la ley y las instituciones. El presidente le molestan las leyes y las instituciones. Madero fue un demócrata convencido. El presidente no es demócrata. Para él la democracia es la del dedo levantado, pero no la institucional, la liberal. Cárdenas jamás utilizó el argumento de la expropiación por la soberanía, sino fue por el desacato que hicieron las compañías petroleras a un mandato de la Suprema Corte de Justicia. Entonces te das cuenta que ya cuando empiezas a desmenuzar la historia y luego la comparas con el discurso político, tienes estas aberraciones de cómo interpreta, y claro, no creo que no conozca la historia, sino las interpreta a su modo y a cómo cuaja con el discurso de la 4T, ¿no?
Es que le estaba platicando a Alejandro que ya acabé mi tesis, que es justo como de la ideología priista. Y sí, algo que se tiene que ver es que hay dos pistas, ¿no? Está la pista política ideológica y está la pista coyuntural de hechos históricos. Y debemos también de dejar de pensar que los presidentes actuarían de la misma forma de la cual actuaron en su momento como ideológicamente en un momento diferente. A mí también esta pregunta de quién es el mejor presidente de México a veces se me hace absurda porque dices, a ver, pon a Benito Juárez en los 50s o pon a Benito Juárez en los 80s o ponlo en el 94. ¿Quién sabe qué hubiera hecho?
Oye, perdón la expresión que voy a utilizar siempre tan fina. Es cagante esa pregunta.
¿Verdad?
Como cuando te dicen, ¿cuánto? ¿Qué libro te llevarías a la luna? Prefiero morirme aquí porque no me va a llevar uno. Es una tontería que me digan que me lleve un libro o tres películas. No, prefiero morirme en la hecatombe, en el cataclismo que acabe con la Tierra, porque si voy a tener que decidir qué película o qué libro me llevo, prefiero morirme. Y es igual los presidentes. Pon tú que Madero haya sido muy bueno, fue un mal presidente. Pero pon tú, no lo puedes comparar con Juárez.
No.
Simplemente por las épocas. Exacto. O a Zedillo o a López Portillo. Que haya rasgos de la personalidad, del autoritarismo, de la mano dura, lo que tú quieras, esa es otra cosa ya en las categorías del poder. Pero es imposible comparar y ser tan tajante como para decir eso, ¿no? De claro. El mejor presidente, no, porque no lo puedes comparar con nada. Sí creo que fue el presidente que necesitaba el país en ese periodo tan convulsionado y del cual va a surgir el Estado moderno mexicano, que va a basar su construcción en el liberalismo político y desde luego en la separación de iglesia y Estado.
Y que también es una cosa horrible querer comparar las elecciones con alguien más. Es que hubieras quedado otro candidato y estaríamos mejor. Es que si Colosio hubiera llegado a ser presidente estaríamos en otro lado.
Es que si Juárez no hubiera muerto, entonces se hubiera perpetuado.
Ajá, no sabemos.
Se murió, el hubiera no existe.
Exacto.
Claro.
Exacto, y yo creo que esta parte histórica de la desmitificación viene también en entenderlos como personajes con sus decisiones coyunturales y también entenderlos como políticos. Porque ¿qué pasa que hoy odiamos a los políticos? Decimos, no, seguro este tiene dobles intenciones, pero luego ya se mueren. Pasan 100 años y resulta que eran los mejores políticos del mundo.
Tenían dobles intenciones, pero sí 25 propiedades.
Exacto, ¿no? Y una de las cosas que también funciona de entender a los presidenciables de esta forma es que pues también son personas que tienen que tomar decisiones de gobierno. Llegar a la presidencia no es fácil, no es una cosa donde digas tengo mi brújula moral súper intachable. Por ejemplo, con lo que dices que vivió Benito Juárez, pues eran cosas coyunturales en las cuales pues las decisiones tanto iban a ser populares o no iban a ser populares, o dado lo contexto y su información, iban a tomar decisiones que son de gobierno, que eso es lo particularmente lo que se hace cuando uno es político.
Pero...
ajá.
Qué bueno que mencionas ese tema. Porque fíjate, si una virtud tuvo, por ejemplo, Juárez u Obregón, que creo que son los que yo podía tomar de ejemplo, es que se supieron rodear de la mejor gente del momento.
Ah, eso sí.
Pero sobre todo, que algo que nuevamente aleja a este presidente de Juárez, es que sí escuchó y escuchaba su gabinete. Total. Juárez, por ejemplo, se sabe muy claramente que hubo dos grandes influencias para Juárez. Una, Melchor Ocampo durante la época de Reforma y hasta antes de su asesinato en 1861, y que Ocampo fue de los que impulsó a Juárez a dar ese paso que fueron las leyes de Reforma. lo negociaron, lo platicaron, lo dijeron, y ahí están las leyes de reforma, que lo básico de todo era la separación iglesia-estado. O sea, te estabas enfrentando contra un poder dentro del Estado. Y ahí la gran influencia, o sea, sí supo escuchar a Ocampo y a Prieto y a Ponciano Arriaga y a Jesús María Iglesias. Y el otro fue Sebastián Lerdo de Tejada. Se sabe también que Juárez sí llegó a dudar de fusilar o no a Maximiliano, por lo que implicaba en términos. Pero obviamente discutiendo con Lerdo, viendo las circunstancias del país, era necesario, y entonces en esos momentos de duda es cuando él se acercó mucho a sus ministros y los ministros le dijeron: hay que hacerlo así por esto y esto. Esa es la gran diferencia entre un buen presidente y un mal presidente.
Claro.
Si te rodeas, rodéate de los mejores, igual que Obregón. Obregón se rodeó de gente como Vasconcelos. Él sabía que era un ranchero, un general invicto, pero no tenía mucho conocimiento. Ahí va Vasconcelos. Estuvo a Gómez Morín en la Secretaría de la Subsecretaría de Hacienda, Alberto J. Pan y Adolfo de la Huerta. O sea, hubo gente en la que puso su confianza y sobre todo supo escuchar a esos miembros del gabinete que eran valiosos. Y aquí no, aquí verdaderamente el gabinete es totalmente un mueble es como el criadero de perritos que ladran y hacen sus maromas cuando el presidente dice.
Que vamos a ir cerrando con esta idea, porque al final del día Benito Juárez pues no era una persona caudillista, ¿no? O sea, en ese sentido tenía un equipo donde sí hacía una integración y no era lo que yo se me ocurrió el día de hoy, vamos a hacer una IFA, no importa que no se pueda, lo vamos a hacer, oiga, señor presidente, no tiene que hacerlo. Sino que ahorita sí, una de las cosas que me genera tema con esta presidencia y que a pesar de que traen un rito priista, es como esta parte caudillista, ¿no? Que al final del día sí choca con estas ideas incluso liberales, ¿no? Donde se supondría que pues no va por ahí, ¿no? O sea, debería ser un poquito diferente. Y que al final, mira, yo platicaba con un profesor que decía que, por ejemplo, el PRI no está hecho para un caudillo. Y por eso había personajes ahorita que no pegan y que rompen con la figura del partido. Ahora yo lo veo con Morena y creo que sí checa la parte caudillista, pero no siento que con el discurso, si ya lo pusiéramos en términos reales de comprobación, pues funcione. Que la narrativa está cañona, porque le creen todo lo que el señor diga, ¿no? Entonces, pues, ¿qué diferencia? Tú podrías marcar dos diferencias así cruciales para ir cerrando entre Benito Juárez y nuestro presidente ahora.
Uy, no, dos serían pocas.
Bueno, tres. Y ya para irnos.
Yo creo que sería básicamente, número uno, a diferencia de otros presidentes, su lejanía con lo que Juárez sostuvo, ¿no? Que era la ley y las instituciones, ¿no? O sea, él convierte la Constitución en un símbolo por una resistencia, porque hay una guerra. Aquí no hay guerra. No hay guerra, digamos, con los conservadores, no hay guerra con el exterior. Aquí la guerra quizás sea con el crimen organizado, pero el punto es que se aleja totalmente de esa visión juarista y liberal del respeto a la ley y a las instituciones. Luego, en el caso del presidente López Obrador, es discurso de dientes para afuera. Yo lo veo mucho más cercano a López Portillo y a Echeverría en términos de ocurrencias.
Sí.
Que a cualquier otro, incluso presidente priista. Y eso que también hay varios por ahí que dices, híjoles, ahora sí se volaron la barda. Y lo veo mucho más caudillo posterior a la revolución, o sea, más cerca de Calles, de Obregón, sí, incluso de Cárdenas, que de un presidente como Madero. Yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Él expropia la bandera del maderismo, insisto, la dejó libre el PAN, pero se la apropia de una manera en que no tiene nada que ver realmente con Madero.
Sí.
O sea, si leyera tantito el discurso de Madero de 1909, su epistolario, la manera en cómo llevó, la manera en cómo resistió incluso a la prensa, el Congreso, todo eso, te darías cuenta que López Obrador no conoce realmente nada de Francisco y Madero.
Y pues bueno, así terminamos este programa en López Obrador no conoce de Francisco y Madero y creo que tampoco de Benito Juárez. Y pues aquí vamos a también estar quitando los mitos alrededor de estas figuras históricas que al final sostienen la narrativa de esta cuarta transformación y que no va por ahí. Ale, ¿dónde te podemos encontrar?
Me pueden seguir en redes sociales, @ARR1910, básicamente en Twitter. Y es igual para Instagram. Y los sábados a las 7 de la noche tengo el programa que se llama El ADN de la Historia, donde me acompañan mi querida Isabel Revuelta y Benito Taibo.
Sí, el bueno.
Benito Taibo, el bueno. Y es sábado 7 de la noche por ADN 40. El programa es el que sustituyó a Los Conspiradores. Es El ADN de la Historia.
Y nos tienes que venir a presentar con Julio Patán el libro de Morenadas, porque claro también sí. Viene con muchísimos datos. Y bueno, el día de mañana...
Otros datos.
Tenemos los otros datos. Y pues el día de mañana nos va a acompañar Alejandro Nava Tobar, quien es académico, y vamos a hablar sobre populismo punitivo. ¿Qué pasa con la cancelación? ¿Es buena? ¿Hasta qué punto ya llegó a ser un vicio? ¿Y qué pasa cuando los gobiernos quieren tomar decisiones populares en cuanto a términos jurídicos? Nos vemos, soy La Mala. A mí me pueden encontrar como @lamalac en Twitter y en Instagram como soy La Mala C. Nos vemos aquí en Confianza.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.